Muy buenas tardes a la gente, A Ayuso, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, se la suele identificar como una política del PP que está muy cercana a Vox. Pero hay una cosa que afortunadamente le separa de Vox. Vox quiere insistentemente vincular la criminalidad con los menas, con los menores no acompañados que han venido de otros países. Ayuso critica esa fijación de Vox que no tiene base alguna en hechos reales.
La delincuencia no está relacionada con el origen de las personas, que no vuelan otra vez a mezclarlo, que lo confunden todo y no dejan una y otra vez de mezclar los menas con todo.
Los menas, los menores no acompañados que han llegado de otros países, están tutelados por la administración, por las administraciones, como lo están también otros niños y jóvenes nacidos en España. Sus padres, los de los menas porque se han quedado en el país de origen, y los de los niños españoles porque no se pueden hacer cargo de esos niños, pues no tienen, digamos, lo que se llama en derecho la patria potestad. Están tutelados por la administración. No hay cifras claras, pero en España hay unos 43.000 niños y jóvenes tutelados por la administración. Esos niños pueden estar acogidos en una familia, unos 17.000 están acogidos en familias, o pueden estar acogidos en un centro de menores. Los centros de menores han sido, en los últimos meses, protagonistas de muy malas y muy tristes noticias.
La investigación se inició el pasado mes de abril, cuando los agentes detectaron que una menor de edad se estaba manteniendo relaciones sexuales con personas mayores de edad a cambio de dinero.
A finales del año pasado se desmanteló una red de prostitución de menores. No acompañados en Madrid. Hace un mes el defensor del pueblo de la Comunidad Valenciana sacó a la luz 175 casos de abusos sexuales a menores tutelados. En los últimos años Baleares también ha estado en el punto de mira después de que 16 jóvenes de centros de menores fuesen explotadas sexualmente. Esto es lo que sucede en algunos centros de menores. ¿Por qué está fallando tanto el sistema no de las familias, sino el sistema de los centros de menores para una tutela efectiva? Jorge Prades, que es presidente de la Asociación Familias para la Acogida, nos ha dicho que falta coordinación institucional.
Es necesaria una mayor coordinación institucional. Actúan tanto los servicios sociales de los ayuntamientos como las propias comunidades autónomas. En el Ministerio existe una labor de coordinación. Todo esto además debe coordinarse con las fiscalías, con los jueces.
O sea, un lío de cuidado. Desde luego, donde están mejor los niños es en una familia, acogidos. De hecho, la ley que se promulgó en 2015 establece, como ya hemos contado aquí en otras ocasiones, que el acogimiento familiar debe ser prioritario. Pero esta ley no se está cumpliendo. Y no se está cumpliendo porque en muchos casos la burocracia de las administraciones es muy lenta, como en todo. Pero claro, aquí es especialmente sangrante porque se trata de niños. Y también no se está cumpliendo porque faltan familias para acoger a estos niños. La Asociación de Familias para la Acogida ha hecho público recientemente un manifiesto muy interesante, porque describe ahí en qué consiste la acogida. Bueno, son gente que lleva 20 años haciendo esto y que tienen una gran experiencia. Y lo curioso es que dicen que cuando una familia acoge a un chico, pues el corazón de esa familia, la mirada de esa familia se ensancha porque es algo muy positivo. Jorge Prades dice que las familias que acoge no son héroes.
Si es posible dar este abrazo a estos niños, si existe esa familia, y el que pensamos que sí. Y esto pues exige abordar la cuestión en primera persona. Esto en el debate político pues parece como que nadie se pone delante de la necesidad del otro. Y luego, ¿cómo son estas familias que abren su casa a estos niños? Un gran bien que se transforma y su propia familia biológica.
Es un gran bien, nos dice la gente que lo hace, acoger a menores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el actor Antonio Resines ha sido dado de alta hoy tras permanecer 48 días ingresado, 36 de ellos en la UCI, por una neumonía bilateral provocada por el coronavirus, según el parte médico facilitado por el Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Resines, de 67 años, se incorpora ahora al programa ambulatorio de atención post-UCI-COVID del centro hospitalario. Y polémica en Asturias porque el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha ocultado un informe que revela que la oficialidad del Bable, su proyecto estrella, al que finalmente ha tenido que renunciar por falta de apoyos, habría costado más de 200 millones. Inmaculada Rivas.
Sí, el coste sube hasta los 202 millones de euros. Es una de las cantidades que aparece en el estudio que el gobierno de Barbón encargó hace 2 años a juristas y docentes. Sin embargo, cada vez que se le ha preguntado por el coste, la respuesta de su consejera de Cultura era:
en sin consensuar el modelo, ponéis a hablar de costes y una imprudencia que nos llevaría a cometer multitud de inexactitudes, por no decir que lleva un ejercicio temerario de demagogia.
Era temerario entrar en cifras, pero la consejera las tenía y las ocultaba. Hoy Berta Piñán ha optado por hablar en castellano para explicar que
no es un informe vinculante en absoluto, es un informe expositivo.
El PP habla de engaño a todos los asturianos, estudia medidas y va a pedir responsabilidades al presidente Barbón.
Y Europa está viviendo un momento peligroso, dada la concentración militar de Rusia cerca de Ucrania. Así lo cree el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que ha enviado una carta al ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, en la que le invita a seguir con el diálogo para resolver la crisis. Corresponsal José Luis Concejero.
Tanto la OTAN como la Unión Europea han respondido a Rusia y una vez más le invitan a seguir con el diálogo para resolver la crisis que hay en estos momentos con miles de militares rusos en la frontera con Ucrania. La OTAN no es una amenaza para Rusia, recuerdan, por eso es importante agotar todas las vías diplomáticas. Vivimos un momento peligroso para la seguridad europea. El número de tropas rusas va en aumento, ha dicho el secretario general de la OTAN. Debemos estar preparados para lo peor, sin dejar de estar firmemente comprometidos con la búsqueda de una solución política. Una tensión que va en aumento después de las maniobras militares que han empezado Rusia y Bielorrusia en la zona y para las que han trasladado a miles de tropas armadas.
Y hoy tenemos tiempo de juego con la segunda semifinal de la Copa, Luis Munilla.
Tiempo de juego desde las 9 hoy en la cadena COPE, porque a las 9 y media arranca la segunda semifinal de esta Copa del Rey, partido de ida entre Athletic de Bilbao y Valencia. Va a haber 45.000 espectadores viendo in situ el partido en San Mamés. En el Real Madrid, entre tanto, la gran duda es saber si Benzema va a llegar a tiempo para el partido del martes ante el Paris Saint-Germain en la Champions. Viene contando Melchor Ruiz en COPE que en el club son hoy un poco más optimistas, pero en cualquier caso, si llega, lo va a hacer bastante justo. De su posible ausencia habla el técnico rival, el del PSG, Mauricio Pochettino.
Que Benzema es uno de los mejores atacantes del mundo, ¿no? En caso de no estar, sería una pérdida importante para Real Madrid. Es un delantero top, de los mejores del mundo, y está claro que en el análisis y en la estrategia siempre se tiene en cuenta si un jugador como él está o no podrá estar en el campo, ¿no?
Por cierto, que en el Paris Saint-Germain, Neymar ha hecho hoy parte del trabajo ya con el grupo, pero también tiene complicado ser titular en el partido del martes. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy juega el Baskonia, lo hace a las 8:30 en cancha del Armani Milán.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en la Puerta de Alcalá, mañana suben ligeramente las temperaturas. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, las tablas, y de salida a Tres Rivas. Bajan todas las variables del COVID de nuestra región, el día nos deja 5.520 nuevos contagios, casi 600 menos que ayer y 27 fallecimientos, son 6 menos que en el anterior registro. Hay 1.750 hospitalizados, 130 menos que este miércoles y 216 ingresados en UCI, 10 menos que ayer. La policía ha detenido a un joven de 24 años que podría padecer alguna enfermedad mental por un delito de tentativa de homicidio tras agredir en la cabeza con unas muletas a su madre en el domicilio familiar en el distrito de San Blas. La mujer sufre traumatismo cráneoencefálico severo. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estoy ahora mismo pisando tierra seca. Tierra seca de Castilla, o más bien arena.
Y a mi lado realmente hay un paisaje que sobrecoge, porque cuando un pantano va bajando su nivel de agua más y más y más, realmente lo que queda alrededor siempre es un paisaje que impresiona. Este es un paisaje, además, que decía yo tierra, pero más que tierra es de arena y mucha piedra, piedra granítica, muy típica de Castilla. Estoy en Ávila, estoy ahora mismo en el embalse del Burguillo. La sequía está empezando a hacer mella ya en las cuencas españolas, unas peor que otras, pero ya en toda España empiezan a saltar las alertas por la sequía. ¿Tú te acuerdas de la última vez que sacaste el paraguas a la calle? ¿Cuánto hace que no llueve? ¿Un mes, mes y medio, dos meses? El año hidrológico está siendo uno de los más secos. El año hidrológico empieza el 1 de octubre. Pues desde el 1 de octubre y hasta ahora ha llovido en toda España de media un tercio menos de lo que es habitual. Y claro, la situación es verdaderamente grave y se va complicando. Por ejemplo, es muy grave ya en la cuenca del Guadalquivir, en el Guadiana. Es también grave, curiosamente, en Galicia, en las cuencas del Sil y del Miño. Y muy grave también en Cataluña, por ejemplo, en Barcelona. En Barcelona, el 2021 ha sido el año más seco desde que se tienen registros. Y esto se está notando, como decimos, en toda España, y también la situación en Castilla empieza a ser grave. Por eso estamos en este embalse del Burguillo. Y lo curioso de todo esto es que si yo hubiera venido hace un año, no podría estar donde estoy, porque donde estoy me estaría ahogando, porque estaría lleno de agua. Porque este embalse, que ahora mismo está al 39% de su capacidad, hace un año estaba al 80%. Imagínate la diferencia. Bueno, para bajar hasta donde está el agua, que como digo, tengo un camino todavía por delante, pues no voy a ir sola. Me va a acompañar Ángel Rodríguez Tejedor, que es agricultor y presidente de COAG, que es la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos. Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Me acompañas? ¿Vamos bajando?
Vamos bajando.
Con cuidado, ¿eh? A ver si nos vamos a tropezar con alguna de las piedras estas de granito. ¿Tú cuando ves esto, qué sensación tienes?
La verdad es que hace años que sufrimos este tipo de ciclos de sequía y la sensación es de miedo al futuro, porque nos vamos desertificando y no sabemos que el campo, la ganadería, qué va a ser de ellos.
Claro, tú como efectivamente agricultor, pues el miedo que te da es que las lluvias no lleguen, porque obviamente el agua está primero para el consumo humano y después, en caso de que haya regadío, se podría regar con el agua de los pantanos. Pero es que además de eso, si no cae agua del cielo, los cultivos de cereal, por ejemplo, tampoco salen adelante, como los tuyos, ¿no?
Efectivamente, las plantas necesitan agua para su desarrollo y aunque está mucho más afectada la parte sur de la península ahora mismo, nosotros cosechamos tal vez un mes y pico después, de forma que el agua es mucho más necesaria para los cultivos que tienen más desarrollo, un desarrollo más temprano, el sur de España, pero luego estamos nosotros.
¿Cuánto tendría que llover para solucionar esos cultivos?
Nosotros tenemos en Castilla y León todavía los cultivos en un estado de desarrollo aceptable y pueden aguantar unos cuantos días sin agua.
Es decir, ¿nacer ha nacido bien?
Ha nacido muy bien y el campo está muy sano. Sin embargo, ahora hay que hacer grandes inversiones en aplicar los abonos de cobertera, estoy hablando de secano, los herbicidas prácticamente ya se han aplicado, pero claro, soñamos, esperamos, necesitamos agua.
¿Cuándo tiene que llover para que luego se consolide esa cosecha? Es decir, hay unos meses clave a partir de este momento, ¿cuáles son?
Aquí hay un refrán en la zona, abril y mayo componen el año. ¿Cuánto tiene que llover? Pues depende, porque a veces no por caer muchos litros de agua es mejor. Si el agua cae muy fuerte y muy deprisa, hay escorrentía, hace daño y las plantas prácticamente no pueden aprovecharla. O sea que necesitamos que el agua caiga sereno y litros, pues necesitaríamos 300 litros por metro cuadrado.
Me dices abril y mayo, o sea, todavía, digamos, estamos a tiempo, al menos en Castilla y León, de que la cosa se solucione, al menos para los productos tipo cereal, ¿no?
leguminosas. Y luego también agua para sembrar los cultivos de verano de secano, como puede ser también el girasol.
¿Tú has notado en toda tu trayectoria, además, como agricultor, esto de que cada vez llueve menos?
Lo que más noto es que las lluvias son caprichosas. Puede ser que a final de año los litros por metro cuadrado totales sean los mismos que años óptimos o incluso más. Sin embargo, el agua, en lugar de haber propiciado buenas cosechas, lo que ha hecho son arrastres, destrozar caminos y tierras.
Es decir, es todo como fenómenos mucho más violentos.
Sí.
¿Está cambiando el clima?
está cambiando el clima, y si alguien lo duda, que esté un poco atento, porque nosotros lo sufrimos directamente. Dependemos tanto del clima que, como no sabemos qué es lo que va a pasar, tampoco tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer.
Fíjate, el 70% de las estaciones meteorológicas de España registraron en el mes de enero una temperatura media superior a la normal. El primer mes de 2022, también este mes de enero pasado, ha terminado como el décimo enero más cálido y el segundo más seco en lo que va de siglos, según nos ha informado la EMET. Y fíjate, todo el tiempo que estamos hablando, ¿verdad, Ángel, tú y yo? Hemos ido caminando hacia abajo en el embalse. Este embalse oficialmente está al 39%, que a ti te parece que es menos, ¿no?
Evidentemente es menos, aquí hay muy poquita agua.
Estamos ya en la orilla, estamos llegando a la orilla. Voy a acercarme con los pies a la orilla, a ver si, para que comprobéis que efectivamente ya llegamos al agua. Estoy efectivamente pisando ya con mi bota el agua de la orilla del embalse. Bueno, todo este trayecto que he estado hablando con Ángel, lo que hayamos tardado, es lo que hemos tardado en bajar hasta aquí, ¿eh? Esto normalmente, como digo, en un año de lluvias normal, estaría lleno de agua. O sea, ni de broma podríamos estar aquí. Así que llueva, ¿no?
Que llueva.
Y si no llueve, ¿qué se hace?
Llorar.
Los agricultores.
Llorar. Nosotros tendríamos que pensar en lo que nos van a cubrir los seguros, aquellos agricultores y ganaderos que los tengan hechos. Pero los seguros, si no se actualizan, hoy sirven de muy poquito.
Pues vamos, en este embalse del Burguillo, nuestra primera parada entre los embalses y para acercarnos al tema de la sequía en la provincia de Ávila, lo que decimos y lo que seguiremos diciendo en esta tarde es que llueva.
Que llueva.
Gracias, Ángel.
Gracias a vosotros.
Vamos a entrar al coche porque ahora nos vamos pues a Ávila capital, a las afueras de Ávila capital, nos vamos a acercar hasta la presa de Fuentes Claras, que es uno de los tres embalses que surte de agua a lo que es la capital y que muchas veces cuando viene un año muy muy seco, pues hace que haya una situación crítica hasta para el consumo del agua de los hogares de Ávila, así que nos vamos a acercar allí a ver cómo están las cosas. Justo ahora estoy llegando y aparcando. Ya llegamos a Ávila, a las afueras de Ávila concretamente. Estoy en el embalse de Fuentes Claras. Voy a salir del coche. Aquí me está esperando Jorge Mongil, que es profesor de hidrología en la Universidad Católica de Ávila. Hola, Jorge.
Hola, buenos días.
Mira, de entrada ya se nota aquí que esto es otra cosa. Por lo menos el sonido, oímos sonido de agua en este embalse. Este es uno de los tres embalses que surten de agua a Ávila capital. Los otros dos son el embalse de Becerril y el otro embalse es el de...
El de Serones.
Serones. Y por lo tanto, entre los tres tienen que abastecer de agua a Ávila capital, ¿no?
Eso es. Entre los tres abastecen de agua a Ávila capital y aunque este ahora está al 100%, el de Serones también está al 100%, pero en cambio el de Becerril está completamente vacío en este momento. Con lo cual, la media de los tres es que están al 58%.
Bueno, estamos hablando del problema de la sequía. En Castilla y León, y concretamente en Ávila, que es donde hemos venido esta tarde, todavía la situación no es preocupante, pero digamos que empezamos a sentir ya esos motivos de alarma. ¿Por qué, Jorge?
Bueno, pues porque en lo que llevamos de año hidrológico ha llovido muy poco y no ha nevado prácticamente nada.
¿Cuánto es muy
nada.
Poco?
Muy poco, pues alrededor de 20-30 litros por metro cuadrado aquí en Ávila capital.
¿Y cuánto tendría que haber llovido en un año normal?
En un año completo llueven unos 400 litros por metro cuadrado al año. Y entonces, teniendo en cuenta que el otoño e invierno son de las épocas más lluviosas, pues a lo mejor tenía que haber llovido ya alrededor de la mitad o dos tercios de lo que llueve en un año.
¿Cuándo fue la última vez que llovió en Ávila?
Pues aquí el 5 de enero,
¿sí?
Pues llovió un rato, alrededor de una hora, hora y pico, alrededor de los 5 milímetros.
Y desde entonces no ha caído ni gota.
No, llevamos un mes y pico sin caer ni una sola gota.
Y lo peor es que las predicciones tampoco auguran a que vaya a llover, al menos a corto plazo. Ávila tiene un problema endémico con el agua. Es decir, en el año 2019 estuvisteis a punto de quedaros sin agua en casa, en los grifos. ¿Qué pasó?
Sí. Se encadenó, digamos, una serie de varios meses con lluvias muy, 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 muy bajas respecto a un año normal. Y claro, con esa situación de un otoño-invierno seco, una primavera seca, se llegó al verano en una situación situación prácticamente catastrófica y donde estuvo a punto de cortarse el agua, pero de forma definitiva. No se hicieron restricciones, digamos, horarias, porque el ayuntamiento así lo decidió. Se pusieron en marcha algunas medidas de emergencia, como unos sondeos de emergencia que existen en unas zonas cercanas a Ávila, aprovechando aguas subterráneas, y con eso se pudo tirar todo el verano y el mes de septiembre, pero a días estuvimos de que no hubiera ni una sola gota de agua en los embalses y, por lo tanto, que se cortara el agua en las casas ya definitivamente.
O sea, una situación absolutamente crítica. ¿Qué posibilidades hay de acabar una situación similar? ¿Empiezas a tener preocupación, miedo?
Sí, sí, sí. Hombre, todos confiamos que la primavera sea lluviosa, pero digamos que estamos ya encendiendo las luces de alarma en cuanto a que en otoño no ha llovido todo lo que tenía que llover, en invierno tampoco, y entonces es de esperar que la primavera sea también bastante seca en ese sentido. Entonces, hay que tener en cuenta que entre los tres embalses que tenemos tienen un 41% menos de agua que el año pasado en esta misma fecha. Entonces, eso sí que es preocupante, ¿no? Porque por mucho que llueva ahora en primavera, vamos a llegar al verano con muy pocas reservas de agua en los embalses.
Estamos escuchando el sonido del agua caer. ¿Tú esta presa la has llegado a ver seca?
Sí, sí, sí. Prácticamente completamente seca, sí, sí. En el año 2019 la situación no era como la de ahora.
¿Estos fenómenos son cada vez más frecuentes?
Sí que es verdad que sí que se está observando una mayor frecuencia de los años secos, de los años de sequía. Es decir, si hace 20 años los estudios decían que, bueno, pues cada 3, cada 5 años había un año seco, ahora posiblemente cada 2 años haya un año seco.
¿Y se debe al cambio climático?
Pues hombre, las causas es más difícil de determinarlas. Sí que se está notando en los estudios que hay, concretamente en esta cuenca de la Daja, un cambio en la tendencia de las precipitaciones y de las aportaciones de agua en la cuenca, sobre todo a partir de los años 80. Lo que pasa es que en este tipo de estudios hace falta series históricas más largas para que, digamos, las conclusiones puedan ser estadísticamente significativas.
Es decir, que habrá que esperar a ver periodos más largos, pero eso en es. Principio sí que se
sí.
nota ya.
Sí, sí, sí.
Más escasez de agua, la sequía son cada menos tiempo este tipo de fenómenos, ¿no? Y luego está el tema, o sea, la escasez de precipitaciones, cuidado porque el campo se seca, hasta los árboles, centenarios en algunos casos, se secan, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí también en ese año fatídico de 2019, en ese verano, hubo una gran mortandad de encinas y la falta de agua en el suelo por la escasez de precipitaciones crea un estrés hídrico en los árboles que, por muy resistentes que sean a la sequía, como son las encinas, que son árboles típicamente mediterráneos y muy resistentes a la sequía, pues se producen mortandades de árboles por falta de agua en el suelo, porque aquí en esta zona los suelos son muy poco profundos y por lo tanto retienen muy poca agua. Tenemos las rocas prácticamente en superficie. Entonces el espesor de suelo capaz de contener agua, de almacenar agua, es muy escaso. Entonces, cuando se seca esa parte del suelo, las raíces no pueden explorar más abajo, no pueden buscar agua más abajo porque se encuentran con la roca.
A ver, la sequía es un fenómeno que cuando llega afecta a toda la península, pero Castilla y León tiene un problema más importante con la sequía, ¿llueve menos que en otras partes?
Bueno, lo que es la España mediterránea, que es la mayor parte del país, pues sufre estos procesos de sequía, ¿no? Yo creo que cuanto más al sureste nos vayamos de la península, más graves son los problemas de sequía y más endémicos, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Ávila, sur de Valladolid y noreste de Salamanca, tenemos ahí una especie de triángulo en el que llueven menos de 400 milímetros al año, 350 milímetros al año, que estamos en niveles muy, muy, muy bajos de precipitación.
¿Y no es un triángulo que se va extendiendo cada vez más? ¿Lo habéis notado los expertos en los últimos años?
Sí, sí, yo creo que sí, como te decía antes, bueno, pues hay una tendencia a la baja en las precipitaciones, no solo en esta cuenca, sino, bueno, pues yo diría que en toda la zona central y sur de Castilla y León. Bueno, y eso también se nota en los caudales que circulan por los ríos. Los ríos, sobre todo pequeños, lo notan más con caudales de estiaje, es decir, caudales mínimos en verano, mucho más pequeños, incluso ríos que se llegan a secar por completo en verano, como este, precisamente, el río Adaja. Hay como una especie de ramblización, si se me permite la palabra, ¿no? De que los ríos se están convirtiendo en una especie de ramblas, ¿no? Que se secan durante
regatos,
buena parte del año.
Como se dice en algunas zonas de Castilla y León, ¿no?
Sí, claro.
Es increíble. Bueno, Jorge Mongil, profesor de Hidrología de la Universidad Católica de Ávila, muchas gracias por acompañarnos hasta esta presa de Fuentes Claras, a las afueras de esta preciosa ciudad amurallada que es Ávila, y por todo lo que nos has contado, que ha sido desde luego muy instructivo y muy interesante y didáctico. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes. Y yo me quedo con este sonido del agua, que ojalá vaya a más y no a menos, que es lo que nos gustaría. Este sonido del agua, que es vida, Me estoy asomando ahora precisamente al puente sobre el que estamos para ver la caída del agua. Al fondo, dos patos que están ahora mismo nadando tranquilamente en este agua que estoy viendo desde aquí con este sonido. En fin, una maravilla una tarde como esta con este tiempo. Da gusto estar aquí, pero sería mucho mejor que el cielo estuviera cubierto de nubarrones que trajeran agua, que es lo que necesitamos. Elena Fornas, estás ahí ya, supongo, preparada. Yo me quedo aquí con este sonido, pero tú, ¿qué nos tienes que contar justo en este momento?
Pues Pilar, nos vamos a Línea Directa, porque seguramente sabréis que en Línea Directa están buscando al sucesor de Matías. Hay cuatro candidatos. Entre ellos, nuestro querido, al que tenéis que votar todos, Juanma Castaño. También está Mónica Carrillo, Carlos Latre o una persona desconocida. Bueno, sea quien sea el elegido, Línea Directa te bajará hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 euros en el de tu hogar solo por cambiarte y pagues lo que pagues. Conoce a los cuatro candidatos, compara tu seguro y vota el tuyo en el 917-700-700 o en lineadirecta.com, donde puedes consultar todas las condiciones.
Bueno, me estoy alejando ya, Elena, del sonido del agua un poco, porque es que si no...
Estás fantásticamente ahí,
sí,
pasando la tarde.
Sí, da gusto, la verdad. Oye, es que es increíble que tenemos primavera en pleno mes de febrero. Eso es muy bueno para unas cosas, pero muy malo para otras,
sí,
sobre todo
sí
para la sequía. Bueno, estamos haciendo un programa muy viajero hoy. Empezábamos en Salamanca a las 4 de la tarde y en Salamanca hablábamos de una tienda, Juguetes Barato, una tienda de juguetes de 80 años de antigüedad que ha ido cambiando de ubicación, pero que ha ido pasando de generación en generación, ¿no? Y fíjate qué montón de niños de Salamanca y sus alrededores habrán comprado ahí sus juguetes, en fin, qué maravilla. Bueno, pues a cuenta de esto, con los oyentes, hoy hablamos de eso, ¿no? De cuál es ese escaparate del que tú no te podías despegar cuando eras pequeño, o esa tienda que recuerdas con especial cariño, a lo mejor porque te regalaban una chuche cuando ibas a comprar o cuando ibas a acompañar a tus padres. ¿Sigue abierta? ¿Cuál es la historia de esa tienda, de ese comercio especial de tu infancia? ¿Ha cerrado ya? Elena, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, este oyente me encanta porque la verdad que yo no soy consciente de que existían este tipo de tiendas de perfumes y la verdad que debían de ser una maravilla y no los perfumes que te venden ahora con la cara de los famosos que seguramente ni siquiera ellos se los ponen.
Y siempre recordaré que ya está cerrado, por supuesto, una tiendecita, era una droguería. Comprar colonia, estaba en unos frascos, creo recordar, como en unas garrafas, y tú ibas con tu frasquito y lo llenabas, pues pedías la cantidad que podías pagar o que tu madre te quería regalar o demás. Y era, me encantaba ir, también tenía un poco de todo.
Me encanta esto de que fueses con tu frasquito a ponerte la colonia.
Perfume a granel.
Sí, sí, pues sí, yo esto no lo sabía.
Yo tampoco lo sabía,
Y
esto
me encanta.
No lo he visto nunca.
No el que te venden ahí con la cara de Ronaldo.
El vino a granel, sí, por ejemplo, pero el perfume a granel, qué curioso, qué curioso. Bueno,
sí,
¿qué
sí,
más?
Me encanta. A más de uno nos salvaría, de esto que te regalan un perfume que es súper grande y luego no sabes cómo deshacerte de él. Bueno, mira, también esta historia de esta oyente, la verdad que me ha fascinado porque era muy lista ella de pequeña.
Tanto la frutería, que robábamos los guisantes del saco que le dejaban a la señora Julia en la puerta a los críos.
Pobre
del
Julia.
Barrio. La pastelería, el señor sabía que me gustaba la torta más blanquita y me la guardaba todos los días. Yo iba con mi peseta a por la torta.
Ya sabemos de dónde conseguía la peseta, traficando los guisantes que cogía la pobre
señora
Julia.
Pero
que eso no se hace.
Guisantes,
¿eh?
Pero serían puñados de guisantes, porque si no, muchos guisantes tenían que robar, pero bueno, qué barbaridad. Bueno, eran tiempos infantiles, esto no cuenta.
Exacto,
esto
no
prescribió
cuenta,
hace
Dios.
Mucho tiempo, no pasa nada. Corramos un tupido velo sobre el robo de guisantes de esta oyente.
Y mira, estas tiendas, si siguiesen en pie, nos ayudarían mucho a los jóvenes a comprar en condiciones, a medir las raciones con cabeza, que luego las lentejas a mí me quedan en bloque o se me quedan cuatro colganderas ahí con toda la sopa.
Pues en el pueblo de mis padres había una tienda que se llamaba La Tienda Nueva y, por supuesto, era la tienda más vieja de todo el pueblo. Tenía un mostrador de madera así bastante desgastado y que detrás del mostrador lo que había era pues toda una pared de cajones, de pequeños cajones con todo tipo de productos a granel. A mí esa tienda siempre me ha encantado y es una pena que se hayan perdido esas tiendas.
Pues sí, porque yo no sé comprar a granel. Yo bueno, me paso.
Pero espera un momento. Mira, hoy que, por ejemplo, además es el Día de las Legumbres, por cierto, es verdad que antiguamente había tiendas que se compraban a granel las legumbres, lentejas, alubias, garbanzos, pero es una moda que ha vuelto, no sé si te habrás fijado, tú a lo mejor no te has encontrado con ninguna, pero hay ya tiendas, sobre todo que te venden legumbres ecológicas, que se venden otra vez a granel. Así como muy chulas, muy tiendas como muy modernas y tal. O sea, que el tema de la venta a granel de determinados productos ha vuelto, ha vuelto otra vez. Bueno, estamos recuperando con los oyentes de la tarde pues aquellas tiendas que recuerdas especialmente de pequeño, aquellos escaparates a los que te pegabas pues cuando eras un chavalín y que no había manera, te arrastraba tu madre y venga, que tenemos que seguir. Y tú, no, me quiero quedar aquí. Bueno, pues porque a lo mejor forman parte de tu vida, de tu historia y queremos conocerlas. Son tiendas que a lo mejor sobreviven en tu ciudad, en tu pueblo o a lo mejor han cerrado. Queremos que nos lo cuentes, ya sabes, que puedes hacerlo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Bueno, es un día muy especial este, Es un jueves 10 de febrero en que por fin podemos salir a la calle sin mascarilla, sí, así lo deseamos, porque a lo mejor preferimos seguir saliendo con mascarilla, que ahí pues el sentido común de cada uno o la preocupación de cada uno es la que va a influir. ¿Cómo está la gente en la calle? ¿Con mascarilla o sin mascarilla? Bueno, pues lo vamos a comprobar enseguida, porque además Fernando de Aro va a estar en plena calle para contarlo, para verlo, para decirte exactamente cómo ve a la gente por las calles de Madrid. En un instante.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Descubierto un mecanismo capaz de activar la generación de nuevas neuronas independientemente de la edad de la persona.
Lo que hemos descubierto es que
Ucrania y los cereales nos influyen a todos, a España también.
España muchísimo. España es el primer importador de maíz del mundo y el segundo.
Tres personas se quedaron tetrapléjicas tras sufrir un accidente de moto, han vuelto a andar. Lo han hecho gracias a un implante electrónico hasta el día. Este descubrimiento puede ayudar a otras personas con ese tipo de lesiones.
Alegría inmensa. Por otro lado, pues el equilibrio de la cautela.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado. Como un 15% de descuento adicional en una selección de marcas de electrodomésticos. LG, AEG, Braun y De'Longhi. Así son las ofertas límite del Corte Inglés. Solo hasta el 13 de febrero en tienda, web y app.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta agosto de 2022, contratándola antes del 13 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Precisamente acababa de hacer planes de viaje para desconectar cuando llega ese email. Un trabajo inaplazable.
¿Y qué pasó?
Nada. Cambié mi viaje sin gastos de cancelación.
Es confianza incluida. La forma de viajar de Viajes El Corte Inglés con todas las garantías para que tu tranquilidad viaje siempre contigo. Consulta las ventajas y condiciones del programa en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy es el día de las sonrisas, así al menos lo ha llamado la ministra de Sanidad. En esta tendencia que tenemos a que la política cada vez sea más cursi en España. Hoy se puede ir por la calle sin mascarilla. Se puede ir por la calle sin mascarilla, salvo algunas excepciones, salvo actos multitudinarios en los que se esté en pie, salvo el transporte público, los andenes para subirse a los trenes. Hoy los niños han estado en el patio sin mascarilla, menos en Andalucía, Galicia, País Vasco y Castilla y León. Andalucía, Galicia y País Vasco ya mañana va a dejar a los niños pobrecitos que estén en el patio con mascarilla. Vamos a hacer ahora una encuesta visual. ¿Nos dejan salir a la calle sin mascarilla? En realidad, nada ha cambiado sustancialmente. Cuando nos obligaron a llevar mascarilla, había 911 casos de COVID por cada 100.000 y ahora hay 1.692 casos por 100.000. O sea que hay más casos que cuando nos pusieron la obligación de llevar mascarilla. La encuesta es si los españoles, cuando nos dejan ir sin mascarilla, ¿no la quitamos o seguimos utilizando la mascarilla? Vamos a hacer una encuesta puramente visual, sin ningún valor demoscópico. En varios puntos de España vamos a contarte qué es lo que estamos viendo, si nos hemos quitado o no nos hemos quitado la mascarilla. Para empezar, yo te cuento lo que estoy viendo. Yo estoy en la Puerta del Retiro, un sitio bueno, significativo de Madrid. La tarde está deliciosa, demasiado deliciosa para las fechas en las que estamos. El Ayuntamiento, por ejemplo, delante de la Puerta de Alcalá ha puesto unos pensamientos blancos y morados que son preciosos, y aquí en el Retiro estoy viendo ya algún almendro que está en flor, anticipando la primavera. Bueno, esta zona en la que estoy es una zona curiosa, porque hay gente que viene a solazarse al Retiro, a pasear y disfrutar de la tarde, y hay otra gente que se le nota por el paso que llevan, pues está yendo de un lado a otro, digamos, de sus ocupaciones profesionales o personales. Hay muchos ritmos vitales aquí mezclados. Llevo aproximadamente 5 minutos aquí y estoy intentando hacer un promedio de cuánta gente lleva mascarilla. Por ejemplo, ahora mismo estoy viendo a una pareja de personas ya maduras que llevan la mascarilla puesta. Pero detrás de esta pareja viene otra pareja de chicas bastante jóvenes que también llevan mascarilla. A mí se me da mal hacer cálculos, pero yo estimo que entre un 15 o un 20% de las personas que estoy viendo llevan mascarilla. He intentado también hacer alguna estimación por edad, o sea, si hay algún patrón de conducta, si llevan más mascarilla los jóvenes que los maduros, que los viejos. Y no hay manera, porque lo mismo ves a gente bastante joven con la mascarilla, a gente mayor que no lleva mascarilla, a grupos de amigos donde uno lleva mascarilla y el otro no lo lleva. Eso es lo que estoy viendo. Y también estoy viendo otra cosa, que es mucha mascarilla mal puesta. Pero vamos, pervive la mascarilla, ya digo. Estoy viendo muchas mascarillas. Vamos a ver qué está viendo Sergi Torch en la Plaza Ricard Viñés de Lleida. Sergi, cuéntanos.
Buenas tardes, Fernando. Pues coincido que la mascarilla pervive. Haciendo este estudio demoscópico que me pides, aquí hay un centenar de personas, porque hay un mercado al aire libre de las rebajas de invierno. De unas 100 personas, yo diría que un 60% lleva mascarilla.
¿Qué me dices?
Grupos de jóvenes, sí, sí. Por ejemplo, aquí para aportar el porqué, tengo a Mari Carmen, que está con su nieta. Mari Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Usted por qué lleva la mascarilla?
Hombre, pues yo por seguridad, y de momento lo pienso llevar bastante tiempo.
¿Bastante tiempo?
Sí, 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 yo... Es una seguridad para mí y para los que me rodean.
Su nieta sí que lleva la sonrisa.
Sí.
¿Nieta, sí, no?
Sí, sí, mi nieta sí.
¿La nieta?
Bueno, ella es pequeñita, tiene 3 años y no la vamos a poner con mascarilla, pero de todas maneras la lleva en la mochila, porque en el colegio se la ponen. Vale, de nada.
Pues es un argumento, Fernando, por seguridad, y que la va a llevar durante días.
Bueno, pues Sergi, gracias por contarnos lo que ves. O sea, esta estimación que haces es mucho más alta que aquí en Madrid. Yo he estimado en torno a un 20% y tú me estás hablando de un 60%, me has dicho, ¿no?
Sí, un 60%. Te voy a decir también otra cosa, que hace frío, ¿eh?
Y amigo, es que también ayuda, la mascarilla también...
Sí.
Eso tiene su... La mascarilla es que también sirve para... combatir,
sí, para resguardarse del frío, también,
sí, pues...
ahora que está incorporada ya con habitualidad, también
claro,
puede ser
claro,
un punto, aparte de
ahora, después de haberla sufrido, alguna ventaja hay que sacarle. Sergi, gracias. Nos vamos hasta Bilbao, ahí está José Luis Martí. José Luis, cuéntanos dónde estás y qué estás viendo. ¿Cuántas personas llevan mascarilla todavía?
Hola, Fernando, buenas tardes. Bueno, pues estoy en los Jardines Guernica de Bilbao. Es posiblemente la calle más ancha de la ciudad. Es una zona, pues como su propio nombre indica, jardinada. Es un sitio ideal donde la gente viene a pasear, sobre todo en familia, con niños. También hay mucha gente paseando perros. Y la verdad es que yo te elevo incluso ese porcentaje que nos decía Sergi. Yo aquí lo que cuesta un poquito más encontrar gente sin mascarilla, ¿eh? Te diría que 3 de cada 4 personas o por ahí un poco más va con mascarilla. También
es cierto que hay muchos con mascarilla. 6,6, si no me equivoco.
Sí, bueno, sí, igual no está un 70, no lo sé, por decir una cifra. Sí. Pero desde luego sí que, simplemente te digo porque he contado, he aprovechado cuando has empezado a hablar y me he puesto a contar. Y de las 20 personas que han estado a mi alrededor, pues unas 14 llevaban mascarilla. No sé el porcentaje exactamente el cual es, pero desde luego mucha mascarilla. Donde no hay ninguna mascarilla todavía son los niños más pequeños, pero estos nunca la han tenido que llevar, entonces
claro.
No vamos a contarles. Pero en general también lo que tú decías, gente mayor, gente más joven, he visto alguna cuadrilla de chavalitas que tendrían 13, 14 años, iban todas con su mascarilla. Algunas también tengo que decirlo que le llevaban por la barbilla, entonces no sé yo aquí dónde meter ese
esta categoría,
porque,
sí.
Porque lo hemos visto también durante toda la pandemia, la mascarilla mal puesta.
Sí,
pero
sí.
Bueno, en definitiva ya te digo que también durante todo el día, durante toda la jornada, durante esta mañana también en el centro de Bilbao, y bueno, pues me he ido fijando y realmente aquí por lo menos todavía creo que es bastante más gente la que la usa que la que ha decidido optar por no hacerlo. Me imagino que poco a poco, según pase el tiempo, la gente empezará ya a enterarse también de que se la puede quitar, que también habrá mucho.
Bueno, yo que creo seguramente... que a estas alturas José Luis habrá enterado a todo el mundo. Bueno, pues
no sé,
seguimos con la mascarilla tanto en Lérida como en Bilbao. José Luis, gracias.
Hasta luego, Fernando.
Nos vamos ahora hasta Valencia. Isabel Moreno, buenas tardes. ¿Dónde estás y qué estás viendo?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues bueno, yo estoy en pleno centro de Valencia, calle Colón, esquina calle Játiva, esquina calle Ruzafa. Además, una zona muy comercial y es curioso, pero aquí también gana la mascarilla. El porcentaje es más o menos parecido a mis dos compañeros, un 60, un 70%. Ya te digo, bastante gente que todavía sigue optando por llevar la mascarilla, no terminan de atreverse a quitársela del todo. También es comentarte, es una zona muy turística, es pleno centro de Valencia, hay mucho turista, como te digo, y son los que coinciden en que me da a mí la impresión de que son los que no la llevan.
Ya, los turistas son todavía, los que no llevan.
Los turistas son los que no llevan la mascarilla. Y además, fíjate, una curiosidad más, estoy a los pies de un carril bici muy concurrido, aquí todos son monopatines y bicicletas, y los usuarios también llevan puesta la mascarilla.
Ya. Bueno, pues nada, seguimos confirmando, Madrid por ahora es la excepción, confirmando en este sondeo que no tiene ningún valor demoscópico. Esto es solo salir a la calle y mirar lo que está pasando, que también en Valencia hay una amplia mayoría de personas que siguen usando mascarilla. Gracias, Isabel.
A vosotros.
Vamos hasta Sevilla. Yolanda Guirado está, me parece, en la calle Sierpes. Yolanda, buenas tardes. ¿Qué estás viendo?
Buenas tardes, Fernando. Me quito la mascarilla porque aquí prácticamente va todo el mundo con mascarilla, así que para hacer la conexión me la voy a quitar. Sí, sí, yo me atrevería también a seguir subiendo lo que han dicho mis compañeros y te podría decir que 3 de cada 4 personas lleva puesta la mascarilla. Me voy a tirar a la piscina, pero creo que no voy muy desencaminada porque, mira, ahora mismo estoy en la calle Sierpes, estoy en una zona céntrica de Sevilla, estoy en una zona peatonal. Es una zona de tiendas y ya hay muchos chavales que han salido del colegio, vemos también gente joven, también gente que ya ha salido de trabajar, es decir, ahora hay bastante gente por la calle. Y te digo que la gran mayoría de la gente lleva puesta la mascarilla. Te voy a dar un detalle, Fernando, en estos momentos, yo, en esta esquina en la que me encuentro, soy la única persona que no lleva mascarilla y al fondo me he fijado, no, Fernando, es que espérate, es que la gente de la Policía Nacional que está aquí enfrente de mí tampoco la lleva. Somos los únicos que en estos momentos debe haber como una 30 de personas no llevamos puesta la mascarilla. Hay gente que la lleva en la mano, porque al estar en una zona de tiendas, claro, te la pones y te la quitas. Para entrar en las tiendas, evidentemente, hay que llevarla puesta, pero los más jóvenes están dando mucho ejemplo, porque pasaban por aquí unas chicas que iban con el uniforme del colegio, 5 o 6 niñas, todas con la mascarilla. Y, por supuesto, los mayores, que no se fían de esta variante.
Yolanda, gracias por contarnos lo que has visto estás viendo en la calle Sierpes. Bueno, pues después de este sondeo, repito, sin ningún valor demoscópico, la conclusión es Lérida, Bilbao, Valencia, la mayoría seguimos utilizando la mascarilla, una amplia mayoría, 6 de cada 10, 7 de cada 10, y Madrid es la excepción. Aquí se ven, pues, de cada 10 personas, pues quizá 2 de ellas llevan mascarilla. ¿Tiene sentido llevar la mascarilla, seguir llevando la mascarilla en la calle? Óscar Zurriaga es vicepresidente de la Sociedad Española de Epidemiología. Profesor Zurriaga, ¿tiene sentido que la gente sigue llevando la mascarilla en la calle?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues prácticamente no lo ha tenido nunca.
No lo ha tenido nunca.
No, es una medida que, por lo que sabemos ya en este momento, en los lugares donde hay ventilación suficiente y donde se puede mantener distancias físicas apropiadas, no tiene un sentido especial que podamos llevar una mascarilla. No nos protege más que el no llevarla. Lo que sí que es cierto es que hay sitios que, aunque estén situados al aire libre, es decir, no estén cubiertos, mejor dicho, sí que tiene sentido el poder seguir manteniendo esta mascarilla, porque las posibilidades de mantener la distancia o de que no se produzcan aglomeraciones son pequeñas, y por lo tanto allí, pese a no tener cubierta, ya le digo, es decir, podríamos considerar que están al aire libre, sí que puede tener sentido. Pero al aire libre, en una calle donde estemos relativamente solos, no haya aglomeraciones como las que hemos podido ver en las compras de Navidad y demás, la verdad es que la mascarilla en sí no nos hace gran papel.
Ya. La distancia de seguridad seguimos manteniendo el 1,5 metros, ¿no? Es decir, si te puedes mantener a 1,5 metros de las personas que tienes alrededor, no tiene sentido la mascarilla.
En un sitio ventilado, desde luego, no representa una medida adicional de seguridad.
Ya, y sigue teniendo todo el sentido del mundo tener la mascarilla en interiores, y tiene todo el sentido del mundo seguir ventilando, ventilación cruzada, ¿no?
Por supuesto, y además yo diría que cada vez más, ¿no? Porque el problema de retirarla en exteriores es que por extensión alguien piense ya no hace falta mascarilla y no hace falta en ningún sitio. Al contrario, el problema, y como estaban mencionando sus compañeros cuando estaban diciéndolo, la gente que la lleva en la mano entra y sale de los sitios y llega un momento en el que ese jaleo de ponerse, quitarse la mascarilla, llega un momento en el cual está en 27 sitios ya y entra a los sitios ya sin la mascarilla, se la pone al salir. El problema de esto es el mantener la mascarilla donde toca sin equivocarse, ¿no? Sin que esto se represente un problema. O en aquellos sitios donde, incluso como le decía, estando en exteriores, y le volví a repetir el ejemplo de lo que hemos visto en las compras en rebajas, Navidad y demás, que están tan sumamente llenos de gente, donde es muy difícil mantener esa distancia, pues ahí sí que...
Sí, tiene sentido. Y una última cuestión. ¿El gel hidroalcohólico sigue teniendo sentido o no?
Cada vez podríamos decir que menos. Hemos pasado de pensar, de saber, mejor dicho, que estamos hablando de una infección que se transmitía a través de las gotículas a pensar que los aerosoles cada vez tienen más papel, ¿no? Al principio esto en los primeros meses de pandemia estuvo discutido, pero hoy en día ya nadie discute que los aerosoles tienen mucho más papel que las gotículas. En cualquier caso, la higiene de manos siempre nos va a venir bien. O sea, no solo para esta enfermedad, sino para muchas otras. En absoluto. Por lo tanto, no es un problema el hacerlo y viene bien porque la verdad es que ha habido, y fíjese, son cuestiones que pensamos que han caído en saco roto y esperemos que no. El hecho de que ya no tosamos en la mano, porque entre otras cosas llevamos mascarillas y ya hemos aprendido que lo de la flexura del codo es útil, esto junto con la higiene de manos...
Son buenas prácticas.
Ha hecho disminuir las infecciones respiratorias de los virus catarrales, de las enfermedades respiratorias habituales de las temporadas invernales, las ha hecho disminuir muchísimo. Bienvenidos sean, ¿no?, estas costumbres.
Profesor Zurriaga, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, muchísimas gracias.
Bueno, Pilar, pues conclusiones de nuestra encuesta visual en 4 puntos, 5 puntos de España. Ya digo, no tiene ningún valor, digamos, como encuesta, pero los españoles seguimos llevando mascarilla. Dicen nuestros compañeros que entre un 60-70% siguen llevando mascarilla. Madrid es la excepción y los que saben de esto dicen que en realidad no sirve para nada.
Pues sí, eso es lo que nos ha dicho el experto, desde luego. Bueno, el caso es que por prudencia, por costumbre, por el momento, porque preferimos esperar, como tú dices, de momento hoy, es cierto que se ve todavía mucha gente por la calle con la mascarilla puesta. También se veían en las calles de Salamanca, lo he podido comprobar yo, y en las de Ávila. O sea que sí, de momento seguimos con ella. O no sé si todos, pero una buena mayoría de ellos. Y mientras tanto, también seguimos, mira, dándonos un paseo mientras escuchamos la radio, porque hace una temperatura agradable, desde luego muy agradable para estas alturas del mes de febrero en el que nos encontramos. En algunos casos, cuando pega el sol, pega de verdad, ¿eh? Hace casi calor y eso pues hace que salgamos a mirar tiendas y a lo mejor a recordar esas otras tiendas, ¿no? Esos otros comercios de los que guardamos un buen recuerdo de cuando éramos pequeños, porque a lo mejor fue el primero en el que tú hacías los recaos a los que te mandaba tu madre, porque quien te atendía pues se convirtió en una persona muy entrañable y especial para ti, porque te acuerdas de aquel escaparate en concreto, de aquella tienda de la esquina, pues a lo mejor de juguetes en la que tú te quedabas ahí durante horas, por tantas y tantas cosas te estamos diciendo pues que compartas con nosotros esos recuerdos, ¿no?, de esos comercios antiguos de cuando eras pequeño. Elena Fornas, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, ¿quién no se ha pegado babeando al escaparate de una tienda de chuches? Eso sí, luego hay que saber dónde comérselas.
Yo tengo especial cariño pues una tienda de chuches de mi barrio en la que todos los viernes me compraba una bolsita, iba al colegio y mi travesura era comerme las chucherías en clase y que las monjas no lo advirtieran. Bueno, pasaba muchas veces que sí, claro, y luego pues venían las consecuencias. Bueno, eso es todo. Feliz tarde.
O sea,
¿cómo
una
no?
Bolsa
con el olor, con el olor que hacen las chuches.
Tera de chuches, qué bárbaro. Bueno, he visto, por cierto, hace ya dos horas, cuando estaba en Salamanca, pasando por las calles, una tienda de chuches. Bueno,
espero
bueno.
que nos hayas comprado una bolsa todo el equipo, Pilar. Pues que no, hemos salido a tomar el solete
porque,
como tú.
Verás, no, porque estaba... A ver, en las ciudades de provincia, no todas, pero algunas de las tiendas cierran al mediodía, que es una buena costumbre, para que todo el mundo pueda comer tranquilo. Y luego ya vuelven a abrir por la tarde. Entonces no me pillo el momento para comprar las chuches.
Claro, claro. ¿Eh? No te las has comido tú.
No, que yo no soy de comer muchas. Bueno, en fin. ¿Qué más dicen
más
los oyentes?
Cosas. Mira, esta historia me encanta porque es verídico que vestíamos mejor a nuestras muñecas y nos preocupábamos más por su armario que por el nuestro.
El Bazar Matei. Y en el Bazar Matei era una juguetería y ahí era donde yo veía los vestidos de la Nancy. Todo el escaparate, o por lo menos un lateral del escaparate lleno de los vestidos de la Nancy, a cada cual me gustaba más. El armario, la cómoda, la cama. Bueno, qué recuerdos de infancia. Lo pasaba muy bien volviendo del colegio. Un beso.
Especiales de tu infancia, que nos lo cuentes en el 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope. O en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope. O mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Desde tu móvil, con solo mover un dedo, te comunicas, compras, te informas. Y ahora también puedes combatir el hambre y la desigualdad. Colabora en la colecta digital de Manos Unidas. Con solo mover un dedo, donas esperanza, donas futuro, donas vida. 13 de febrero, Jornada Nacional de Manos Unidas. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los cuatro candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Había una vez un barquito chiquitito.
Había una vez unas vacaciones únicas y había un momento único para reservar. Ahora, reserva ya tu crucero en la semana del crucero de viajes del Corte Inglés por solo 60 euros, pagando en 6 meses y sin gastos de cancelación. Además, con el programa Confianza incluida, tu viaje con total tranquilidad. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
Hazme el favor, hija, léeme el mensaje.
Dice que la presbicia se puede operar, que en Clínica Baviera llevan más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados.
¿En serio?
No, es mamá, que te has dejado las gafas en casa.
Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas de cerca.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te has planteado alguna vez qué hay detrás de las cifras del hambre y la pobreza? Descúbrelo el próximo 10 de febrero en el programa especial que 13 al día va a dedicar a la nueva campaña de Manos Unidas. Nuestra indiferencia condena al olvido a millones de personas, pero estamos a tiempo de actuar. Recuerda, jueves 10 de febrero, programa especial 13 al día en 13 Televisión. Contamos contigo. Más información en manosunidas.org.
Ay, el cuadrito este, a ver, el cuadro. Mañana lo cuelgo. Cada vez que lo veo, venga, va a colgar cuadros, que hay que conseguir esto. Voy a colgar el cuadro. Mañana lo cuelgo. Vamos, que del lunes no pasa.
Hay cosas que pueden esperar. Pero tu SEAT Arona con entrega inmediata y sin impuesto de matriculación, no. Corre, que son unidades limitadas.
Soy una casa con el ofertón de Lowey. Los que viven aquí dentro dicen todo el rato que les encanta.
Cariño, vaya ofertón.
¿Veis?
Vaya ofertón, cariño.
Todo el rato.
No te pierdas el ofertón de Lowey. Fibra de la buena buena y móvil con 10 gigas por 29,95. Simple, corre a lowey.es o llama gratis al 1456.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Muy buena.
Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.